Hay veces que escuchamos algunas palabras o frases que nos obligan a detenernos para entender. Y nos preguntamos, ¿por qué hay veces que esas palabras no hacen sentido? Aunque están unidas, parece que se contradicen. A estas expresiones se le llaman oxímoron. Contienen combinaciones de palabras que parece que se contradicen a sí mismas. A esto se le llama oxímoron. Tengo una lista de lo que se me entregó y se cree que son las 35 más sobresalientes. Algunas son verdades, algunas están aquí nomás para divertirnos. Por ejemplo, legalmente embriagado. Esto es un oxímoron. Una estimación exacta. Otra más. Actuación natural. Se encuentra perdido, residente extranjero, una imitación genuina, también esto es un oxímoron, comida aérea, organización gubernamental, un basurero o campo sanitario, solo y acompañado, audiencia chica, lentes, plástico, literalmente implorando, ciencia política, pantalones con cordones, hermosa, fea, música de envoltura, nadie se atreve. Trabajando en vacaciones, la número uno que quiero mencionar es Microsoft trabaja. Tenía que mencionar esta. Pero quizás la número uno de todas estas expresiones es esta frase llamada amigo de Dios. Entiéndanme, amigos, disfrutan mutualidad, tienen mucho en común. Cuando tú eres amigo de otra persona, estás al mismo nivel de aquella persona. ¿Cómo es posible que podamos estar al mismo nivel con Dios? Compartir, tener cosas en común, tener una relación con Dios. Hemos estudiado estas características en las últimas semanas. Esta es una clase muy única. Dios es el único que es omnisciente, conoce todo, está en todo lugar, es poderoso, es soberano. ¿Qué tenemos en común con Dios en esto? Pero con todo y esto, en alguna forma se nos ha llamado a ser amigos de Dios. Jesús dijo, no los llamaré amigos o siervos, sino que ahora les llamaré mis amigos. Hay una sola persona en todas las Escrituras que se le ha dado el título amigo de Dios y es el que vamos a hablar esta mañana. Esto es Abraham. En las Escrituras varias veces aparece este título para este individuo. Él es amigo de Dios. En primera vez que se menciona es Primera de Crónicas capítulo 20 cuando el rey Josafat está confrontando la invasión de los amonitas. Le llama a Abraham amigo de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 23, dice que esto es muy significado. También en Isaías, capítulo 41, 8, Dios mismo utiliza el término. Isaías 41, 8 dice, porque tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacobo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios le llama amigo de Dios. Abraham, mi amigo. Algo que ustedes también tienen que entender acerca de la amistad bíblica. En la Biblia, un amigo es mucho más que un compañero que simplemente está ahí. Es algo más hondo. Habla de una confianza, de un compañero fiel. En una forma vemos que el concepto somos amigos de Dios, esto viene a nuestra mente y algunos lo consideran también como un oxímoron. Nos gusta este término que Dios le dijo a sus discípulos, no los considero siervos sino mis amigos. Pero debes de entender, si Dios es tu amigo, no necesitas más amigos. Este es un concepto de que Dios es mi amigo y yo soy su amigo. Él me invita a tener relación con Él y poder entenderlo. Esto me debe de convencer sobre de muchas cosas. Piensen ustedes esto. ¿Prefieres tener a Dios como amigo en lugar de que otros serán tus enemigos? O sea, que si tengas que tener enemigos, no quieres que Dios sea tu enemigo. Mark Twain trabajaba por Europa. Estaba a un punto con mucha popularidad. Mark Twain, a donde quiera que él viajaba, a cualquier país que iba a alguna ciudad, los dignatarios, las familias royales lo reconocían y quieren estar cerca de él. Esto impresionó a su hijita que viajaba con él en todos sus viajes. Y ella le dice, papá, parece ser que tú conoces a todos menos a Dios. Así que esto, ¿de qué le servía? De que conocía mucha gente menos a Dios. So, en nuestros días, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es posible que podemos ser sus amigos? ¿Qué son las características de esta amistad divina? Vamos a ver cuatro características basado en la vida de Abraham. Número uno sería carácter. Vemos capítulo 18, algunos versos, dice, después de le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día, alzó sus ojos y miró, he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lo que yo quiero que ustedes noten es en el verso 1. Dice que el Señor, o Jehová, simplemente apareció sin anunciarse, simplemente estaba ahí. En el verso 2 dice, Señor. Tres hombres aparecieron, o tres varones que estaban junto a él. El texto nos dice que era al calor del día, al tiempo, o sea, a esta hora que a esa región de la tierra nadie viaja porque es caliente. Por eso es que Abraham no esperaba que nadie estuviese viajando y viniesen a su tienda. De repente aparecieron sin ser anunciados. Así que Sara no tuvo tiempo ni de barrer la tienda, ni de recoger los calcetines de su esposo. Simplemente, de repente aparecieron. Rápidamente vamos a ver esto. Algunos ven que en este texto un retrato de la Trinidad, tres personas, y por eso es que la Iglesia de Inglaterra, la denominación anglicana, cada domingo leen este pasaje porque dicen que aquí ven una sombra de la Trinidad aún en el Antiguo Testamento. Es mejor ver esto como Dios y dos ángeles, una teofanía, una aparición humana de Dios encarnado. Uno de ellos es el Señor, y los otros dos parece ser que eran ángeles. Notemos en el verso 1, el término Señor está en letras mayúsculas, letras mayores. Cada vez que encontramos esto en el Antiguo Testamento, esto es el nombre del pacto de Jehová. Es no solamente decirle Señor, sino que es una afirmación de respeto. Este es el nombre del pacto de Jehová. Vamos a irnos al verso 22. Y se apartaron de allí, en forma plural, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Estos dos personajes caminaron, dejaron a Abraham conversando con el Señor. Estos dos individuos tienen que haber sido ángeles, porque el capítulo 19 y verso 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Cuando yo leo este pasaje, se me viene a la mente el pasaje de Hebreos 13 que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Dios aparece. Y por eso venimos a esta historia de Génesis 18:19. Porque vemos que nada más es que eran ángeles, sino que era Dios. Y ya que estamos aquí, ¿cómo podemos alimentar un ángel o ángeles? ¿Qué le daríamos, qué les iba a dar Sara? ¿Comida angelical? El punto es que aquí el Señor apareció sin ser anunciado. Eso es lo que es ser amigo. Los amigos aparecen a la hora que se les antoja espontáneamente. Yo tenía un amigo hace años. En verdad he tenido varios amigos, pero este particularmente, que simplemente tocaba la puerta de mi casa a la hora que se le antojaba, simplemente tocaba la puerta, y a veces se iba a la puerta de atrás y tocaba la puerta. Simplemente venía porque era mi amigo. Esa amistad lo traía a que viniese a mi casa cuando se le antojaba. Mi hijo Natán lo consideré mi amigo siempre. Siempre le dije: hijo mío, Natán, por esa amistad que tú y yo tenemos, puedes venir a mi oficina a la hora que se te antoje, no importa qué esté haciendo o quién esté conmigo, simplemente entra. Y así venía él. Natán venía, entraba y hablábamos. Él sabía perfectamente que él tenía acceso y venía a la hora que se le antojaba. Aún Jesús dijo esta gran analogía de la amistad. En una de sus parábolas dijo: supongamos que uno de tus hijos viene a ti a la medianoche y te dice: amigo, préstame 3 panes. Esto era una forma espontánea de que el amigo venía, aunque ya haya, su amigo estaba en cama, durmiendo, venía y le tocaba la puerta y decía: amigo mío, necesito tu ayuda. Así que si Dios es tu amigo, acostúmbrate. No siempre puedes decir cuándo Él vendrá a visitarte o cuándo Él va a aparecer. Él nunca nos va a tener que anunciar que va a venir a visitarnos. No nos va a decir: la próxima semana vendré. Simplemente va a aparecer en una forma espontánea. Todos hemos oído de Sir Isaac Newton, un gran científico muy notable. Este señor Newton era un científico que además era un cristiano, un creyente. Una de las cosas que él escribió acerca de las leyes del movimiento. La ley del movimiento, dijo la ley del movimiento que escribió Mr. Newman, dice: todo continúa en un estado estático, al menos que venga algo, una fuerza, y lo mueva. Esa es la ley del movimiento. Esta es la ley de la amistad con Dios. Todo continúa en un estado hasta que venga alguna fuerza y lo obligue a moverse. Eso es la ciencia. ¿Qué tantas veces nosotros hemos hecho planes para ir, viajar? Estamos todos bien preparados para irnos, pero Dios te viene y te dice: creo que eso no es lo que vas a hacer, sino que Dios viene y te cambia tus planes. Una beatitud que debemos de recordar, aunque no está en las Escrituras, dice: bienaventurado el flexible, porque este nunca se quebrantará. Esto es bueno. Ser amigo de Dios es algo bueno. Estar dispuestos a cambiar si Dios no lo ordena. Oí la historia de este hombre en Nashville que se compró un radio, se lo llevó a su casa, lo conectó, lo puso sobre el refrigerador y lo sentó en la estación WSM. Si ustedes han estado en el área de Nashville, saben a qué se refiere. Esta estación era una estación cristiana, así que este individuo quitó todos los controles y simplemente le dejó el control que conectaba a la estación cristiana. ¿Por qué esto quería decir este hombre? Esta es la única estación que se va a oír en mi hogar. Y lo puso allí en su cocina. Esto es lo que tenemos que hacer con Dios, tener una frecuencia con Dios, pero saber que Dios nos puede cambiar nuestros planes cuando Él lo desee. Él puede venir y cambiar nuestros planes. Así que sabemos que Dios nos habla con regularidad y a veces nos cambia nuestros planes. A mí me ha sucedido. Dios me ha cambiado mis planes, el curso de mis planes. ¿Alguno de ustedes han experimentado esto? El Señor aparece y cuando Él se le antoja. En el verso 2, que podemos ver en el capítulo 18 de Génesis, la humildad de Abraham. Él dice aquí que él alzó sus ojos y miró aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Me estoy enfocando el punto donde dice que se postró en tierra. En hebreo es shaha, o sea, inclinar. Literalmente postrarte en tierra, poner tu cara en tierra. ¿Por qué es que hizo esto Abraham? Esto era una forma típica del Medio Oriente en que saludaban a los orientales. Cuando se encontraban con alguien que era superior, la respuesta era humillarte frente a aquella persona. No había ningún protocolo de ir a las rodillas, sino que rápidamente inclinaba su frente a tierra y caía en tierra. Esto mostraba la humildad. Vemos en el verso 3 que dice y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versos 3 y 5 él mismo se da el término de siervo. Hay algo aquí que ustedes deben entender acerca de Abraham, para que esto haga impacto en nosotros. Abraham era un hombre rico. Era un hombre de estado muy rico, tenía 318 siervos de paga. Él era el dueño, él era el encargado. A él se le reconocería en nuestros días en el Medio Oriente como el gran jefe, el Ashei, que es lo que dice en el idioma hebreo, Ashei. El gran jefe, y él con todo esto, Abraham reconoció que estaba frente a alguien mucho, mucho más grande que él. Por eso se humilló frente a él. A mí siempre me ha gustado la historia de este predicador que sobrevivió la gran inundación en Pensilvania, que se llamó en St. John's, en Pensilvania, en el año 1889. Él sobrevivió la inundación y le gustaba a él mucho platicar esta historia que él sobrevivió en Pensilvania. Cada vez que se reunían para decir sus historias, él siempre sacaba esta historia. Él creía, nadie puede tener una historia más grande que esta. ¿Ustedes recuerdan la inundación de Pensilvania? Cuando él murió, fue al cielo. Después que estaba allí varios días, Pedro y todos los demás se reunían para compartir sus historias. Este hombre corrió a Pedro y dijo, Pedro, tengo una gran historia que platicar. Yo soy uno que sobreviví la gran inundación en Pensilvania. ¿Puedo compartir eso aquí? Pedro le dijo rápidamente, bueno, puedes compartirla si quieres, pero no se te olvide. que Noé estará entre la audiencia. No puedes tener una historia más grande que la de Noé. No importa qué inundación haya sobrevivido, no vas a tener una historia más grande que la de Noé. Aquí, Abraham sabe que él es grandísimo, pero se da cuenta que está frente a Dios. Su respuesta fue adorarle, humillarle. Adorarle. Adoración es una respuesta para honrar. Si en verdad deseo adorar, yo no me debo de enfocar en mí, sino enfocarme en Él que estoy adorando. ¿Cuántas veces nos encontramos, aun cuando debemos de adorar, debemos de estar pensando en Dios? Nuestra atención debe de estar en Él, no distraernos, sino enfocarnos en el Señor. Pero a veces que nuestra mente divaga. Charles Spurgeon escribió, y yo creo, y dijo, yo creo que una gran mayoría de las personas que van a iglesia, en verdad que no conocen a Dios, o no lo han conocido. Pero cuando yo me encuentro que Dios me está escuchando, entonces yo sé a qué le estoy hablando y me humillo. Nuestra respuesta humana debe de ser humildad. La humildad viene cuando reconocemos quién es Dios y recordar quién soy yo. Yo sé que soy importante, pero tengo que entender que estoy frente a Dios. Y esto debe de cambiar nuestra actitud. El profeta Isaías, él era el gran profeta, pero cuando tuvo la visión de Dios, ¿qué dijo? Oh, pobre de mí, que soy un hombre inmundo. Fue una respuesta apropiada y muy humilde. Bien, ya que estamos hablando del término adorar, debemos de considerar nuestra amistad y les voy a dar una definición bíblica de lo que es adoración. Solamente una expresión. Se las voy a presentar en cuatro diferentes formas. Esto es lo que describe la escritura. Número uno, adorar es una respuesta a Dios. No es algo que tengas que dramatizar. Si tú le estás respondiendo a Dios, Primera de Juan, capítulo 4 y verso 9 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos en respuesta a su amor por nosotros. Le adoramos. Nuestra respuesta debe de ser así. Número dos. Nuestra adoración es nuestra respuesta adecuada. No solamente respuesta, sino es la respuesta correcta. Romanos 12, verso 1 dice, el apóstol nos está diciendo, hermanos, les recuerdo que presenten su cuerpo como una ofrenda radical, porque es nuestro servicio racional. Esto es lo correcto frente a Dios. Nuestra adoración es nuestra respuesta a Dios. Número dos, es la adoración correcta para Dios. El componente número tres es que nuestra respuesta es nuestra respuesta adecuada a Dios de nuestro corazón. Tiene que ser real. Tiene que ser auténtico. No es algo exterior, simplemente mostrarnos, esto es lo que Jesús dijo en el capítulo 4 de Juan, cuando hablaba con la mujer de Samaritana, dijo, Dios busca que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Una respuesta auténtica de nuestro corazón. Nuestra adoración es una respuesta hacia Dios. Es nuestra respuesta adecuada hacia Dios. De nuestro corazón. El componente número cuatro es nuestra adoración, es nuestra respuesta apropiada a Dios de nuestro corazón, porque yo pongo a Dios sobre y por sobre todo y todo lo demás. Esta es una definición bíblica de adoración. No solamente cantar himnos, semanal, sino que es nuestra respuesta a Dios, sino que pongo a Dios por sobre todo y por sobre todos. ¿Qué es lo que dijo Dios que era nuestro mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Todo, todo se encierra aquí. Toda tu fuerza. Esto quiere decir que si adoramos a Dios, tenemos que poner a Dios por sobre de todo. Adorar a Dios, tenemos que poner a Dios sobre nuestras ocupaciones. Si adoramos a Dios, tenemos que poner a Dios sobre todas nuestras amistades, aún sobre nuestra televisión, sobre nuestros deportes, aún más sobre toda nuestra familia. Nuestra familia debe tomar número 2 y Dios debe tomar número 1. ¿Qué dijo Jesús cuando hablaba de esto? Cuando hablaba de la familia, dijo, aquel que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces un adorador verdadero se humilla y debe de presentarse frente a Dios y adorarle con humildad desde tu corazón. La respuesta adecuada para Dios es ponerlo sobre todo y sobre todos los demás. Una característica más que para ser amigo de Dios es nuestro ministerio. Servir. Ministrar. Servir. Verso 3 de capítulo 18 dice, y dijo Abraham, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vean qué tipo de invitación. Por favor, deja que ahora yo traiga un poco de agua y lave vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y habló a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa pan y panes, y haz panes cocidos debajo del calor del estiércol. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ustedes entienden que Abraham era de 99 años de edad. No se les olvide. Este hombre es un hombre de 99 años de edad. Se encuentra con 3 visitantes al calor del día. Y Abraham los invitó a su tienda y ordenó que se les sirvieran. Lo que yo quiero que entiendan, el ministerio de Abraham para el Señor, su ministerio fue personal. Él personalmente le sirvió. Con todo y que era un hombre de 99 de años, ¿cuántos siervos tenía de paga? 318. Eso era la gente al que les pagaba. ¿Qué? Esto nos dice que él simplemente podía frotarse sus dedos, un aplauso, y debía de moverse alguien para servir, pero no. Abraham decidió personalmente ser el siervo de su Señor. No le ordenó a nadie que sirviera. Un ejemplo para nosotros. ¡Qué buen ejemplo! Todo cristiano tiene un ministerio que atender. Yo diría, un cristiano que no tenga ministerio es una contradicción. Porque la idea de que un cristiano es que tengo que ser un siervo de Jesucristo. No solamente lo sigo, sino que tengo que ser un siervo. Personalmente le tengo que servir a mi Cristo. Yo sé que estamos pasando por unos tiempos económicos muy difíciles. Quizás financieramente te sientes incómodo y no puedes hacer lo que quisieras hacer para el Señor. Pero yo te diré, siempre puedes servir proporcionando de tu tiempo y de tus talentos para que le sirvas a Dios personalmente. Algo que yo quiero más que notes que él sirvió. Veamos el verso 2. dice, y él corrió de la puerta de su tienda a recibirle. Verso 6 dice que corrió y habló con Sara y le dijo. Dice aquí que fue deprisa también. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo con todo y que Abraham era un hombre de 99 años. Esto a mí me sorprende. Debe haber estado en condiciones físicas muy buenas, porque aquí no dice que caminó, sino corrió. Y luego se puso al servicio de su señor. Cuando vemos esa historia, observamos cómo se movía. Notamos en el verso 8 que siempre estuvo deprisa. Hasta en el verso 8 vemos que se detuvo para que sus amigos comieran. Podía haber dicho Abraham, esto es de días muy caliente. En esos tiempos no tenían abanicos, esto era caliente. Él podía haber dicho, yo soy un hombre de 99, ¿por qué no llamo a alguien que te sirva? Pero él decidió hacerlo personalmente, inmediatamente. Notemos que Abraham le dio a Dios lo mejor. Notemos en el verso 6, dice, dijo a Sara que preparara pan. Y el verso 7 dice que fue y tomó un becerro tierno, bueno. Esto era lo mejor que Abraham tenía. Él no pensó y dijo, bueno, tengo una vaquita manca por ahí, o un becerro manco. Dios está aquí, se lo voy a preparar, o se lo voy a dar. O comida que nos sobró del día de ayer, tráiganselo para yo presentárselo a Dios. ¿Darle sobras a Dios? No. A Dios se le da lo mejor. Cuando tú le sirves a Dios, te debe de costar. Recordamos cuando la Escritura nos dice que cuando David decidió edificar el templo, fue y habló con Orana para pedirle terreno para edificar el templo. Orana le dijo, no tienes que comprarlo, yo te lo doy, tú eres el rey David. ¿Tú quieres edificar un templo para Dios? El rey David dijo, no, dame el precio y yo lo compraré. Porque Orana insistía en dárselo, pero él dijo, no, yo no recibiré de ti. David dijo, yo lo compraré porque yo no puedo presentar ofrenda al Señor con algo que no me cueste nada. David entendió que si él le iba a dar al Señor, tenía que ser generoso y le tenía que costar algo. John Henry Haber dijo, un servicio que no cuesta nada, no logra nada. Recordamos la historia de un agricultor que tenía dos becerros y siempre decía, uno de estos becerros es para el Señor. Uno es mío, pero otro es, lo he dedicado al Señor. Así lo decía siempre. Oh, de estos becerros, uno es para mí y otro es de Dios. No, pero nunca dijo cuál era cuál. Hasta una noche que encontró que uno de los becerros estaba enfermo y manco. Fue y cuando se dio cuenta, vino a su esposa y comentó diciéndole, le dijo a su esposa, tengo una noticia triste que decirte, el becerro de Dios se murió. Nunca sabía cuál era el becerro de él o el becerro de Dios, hasta que uno de los dos becerros murió, así que fue fácil decirle a su esposa, el becerro que murió era el becerro que yo le iba a dar a Dios. Yo les quiero advertir que sean generosos en lo que dan, no porque esto nos beneficia a la iglesia, sino porque yo te puedo asegurar que todo lo que tú le des a Dios, Dios te dará más. Nunca le darás a Dios más de lo que Él te va a dar. Recuerden hace algunos meses que yo mencioné que Dios ha sido tan bueno con nosotros que vamos a poder pagar la hipoteca de la iglesia aún temprano, porque estamos dobleteando los pagos. Esto no quiere decir que muchos de ustedes vayan a pensar, bueno, sí, hay muchos que están dando de más, entonces ¿para qué me apuro yo? Simplemente tengo que decirte, si tú le das a Dios, como la Escritura dice, medida llena, apretada, es la que Dios te va a dar, porque Dios es de la forma que tú le das a Dios. Así que aquí Abraham sirvió personalmente, inmediatamente y generosamente y rápidamente. Otro componente que vemos aquí, conformidad. ¿Qué quiero decir con conformidad? Conformidad incluye confianza, ser fiel y obediente. Abraham dijo, le obedeceré. Esto es parte de ser amigo de Dios. Abraham es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Él creyó las promesas de Dios. Confiaba en Dios. Él estaba conforme. Cuando Dios le dijo, Abraham, yo sé que eres grande y que tendrás un hijo, Abraham creyó aquello. Por eso es que Santiago se refiere a Abraham, dice en capítulo 2, verso 23 de Santiago, aquí la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y se le contó como justicia, porque fue llamado amigo de Dios. Porque Abraham creyó y se conformó con las promesas de Dios. Sara, al otro lado, no creyó. No se conformó. Veamos aquí en el verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada. La Biblia es muy sincera en decirnos que ellos eran de edad avanzada. Y a Sara le había ya cesado la costumbre de las mujeres. Por eso es que Sara se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi siervo ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, Sara se rió, ¿qué ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pues podemos ver que hay diferentes tipos de que la gente se ríe. Hay sonrisa burlona y sonrisa de alegría, y a veces diferentes. Hay sonrisas burlonas, todos lo sabemos. O sea, sonrisas que no creemos lo que alguien nos dice. Yo creo que fue la forma que Sara se rió, por eso es que Dios la reprendió. Sara es la que se rió. En el capítulo 17, verso 17, dice que ella se rió. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años le ha de nacer hijo? Y también aquí vemos que Abraham se rió, pero no fue reprendido. Dos diferentes clases de sonrisa o de reírse. Aquí dice que Abraham se rió, pero creyó. Pero Sara se rió de incredulidad. Ella no estaba conforme, no confió cuando oyó las palabras del Señor. Cuando tú eres el amigo de Dios, eso quiere decir que ya has confiado en Él y le obedeces. Yo sé que el texto que nos gusta mucho leer, cuando Jesús dijo, no les llamaré siervos, sino les llamaré mis amigos. No completó, pero el resto de la historia, del capítulo 15 de Juan, el verso 14, dice, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les ordeno. Eso es una forma diferente de verlo, ¿verdad? Con esto puedes Dios sabe si eres mi amigo. Si tú haces lo que yo digo. Es una traducción. Si ustedes continúan amándome y obedeciéndome, los consideraré mis amigos. Ese es el pensamiento que viene. Ser amigos de Dios incluye ser obediente, continuamente obedeciendo y estar conformes haciendo la voluntad de Dios. Muchos dicen, obedeceré a Dios en mi negocio, pero no en mi casamiento. Algunos dicen, obedecer a Dios aun cuando reporto mis impuestos. Quizás esto no va a ser agradable, pero yo obedeceré a Dios aún en mi tiempo de descanso. La clave aquí es continuar amando a Jesús y continuar obedeciéndole. Esto es la prueba de que es tu amigo. Quiero continuar con esta pregunta. Consideremos esta pregunta que Dios nos hace y la responderemos en nuestro pensamiento cuando Él dice, ¿acaso hay algo imposible o difícil para Dios? Cada vez que te encuentras en una dificultad, recuerda el verso 14 del capítulo 18 de Génesis que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Este verso, grábenselo en su corazón, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil para Dios. Voy a cerrar con esta carta que recibí. Esta carta dice, yo te escribí una carta que yo te vi ayer gozoso, contento, y yo creo que tú deseas que yo camine contigo. En mi carta yo veo el fin del día, veo la caída del sol, así que continúe amándote en mi mente. Yo te observé cuando dormías, sentí deseo de tocarte. Yo vi que los rayos del sol tocaban tu cara. Yo quería con muchas ganas tocarte. Al día siguiente yo exploté cuando vi la salida del sol. ¡Qué mañana tan gloriosa! Te levantaste, te limpiaste, te fuiste a tu trabajo, ni notaste que yo estaba ahí. Así que hubo lágrimas en mi rostro y yo en mi corazón decía, te amo, yo vi el Dios tan azul y tan hermoso y vi cómo las flores cubrían. Yo continué imaginándome, te pude ver en las caídas de la caída de las aguas. En mi mente yo te toqué con un toque dulcísimo. Mi amor para ti es más hondo que cualquier océano, mejor que el amor que haya en cualquier o en todo corazón. Mi papá envía su amor. Yo quiero que tú lo recibas. Él también se preocupa por ti como tu propio papá. Así que por favor, yo entiende que yo continuaré amándote, no importa qué me cueste. Tu amigo Jesús. Esa es una forma hermosa de decir, Jesús te ama, no importa por qué estés pasando. Y Él nos recuerda de su amor, y su amor nos debe de envolver en todas las circunstancias, todos los días. Lo que yo quiero que entiendan este punto, estos tres personajes, Dios y sus dos ángeles, no vinieron a la tienda de Abraham hasta que Abraham los invitó. Así es como Dios opera y funciona. Nunca se esfuerza a meterse en la vida de nadie. Él simplemente está disponible, viene a tu vida, pero espera que tú lo invites. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre su puerta y me invita, yo entraré a cenar con él, y él cenará conmigo y yo con él. Si tú no le has permitido a Dios que entre en tu vida como tu Señor, por favor, acéptalo hoy. Invítalo que entre en tu vida, en tu corazón. Y Y si tú como cristiano nunca lo has invitado a que venga y viva en tus circunstancias, invítalo hoy. Oremos. Padre Celestial, amigo mío, te damos alabanza, adoración, nos enfocamos en ti, Señor. Tú ocupas nuestros pensamientos, tú eres completo, único, nadie más llega a tu categoría. Y con todo y esto, esta frase, amigo de Dios, la invitación de Jesús, y le llamamos nuestro amigo, qué hermoso se oye. Yo pido y espero que ustedes lo inviten para tener una intimidad con él, que esta amistad íntima sea diferente, porque esta amistad requiere que le adoremos con humildad. Esto requiere de que seamos conformes a sus promesas. Padre, yo te pido que esta sea nuestra actitud y que te veamos y que seamos amigo de Dios. Amigo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es considerarnos amigos de Dios, amigos de Dios, el amigo de Dios, amigos de Dios.